los viajeros, ¿no? Si tú tienes el COVID aquí adentro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y seguimos con temas de salud en Estados Unidos. Una enfermera de cuidados intensivos de un hospital del barrio de Queens, en New York, Sandra Lindsay, es la primera neoyorquina inoculada con la vacuna de la COVID-19. Este es el medicamento desarrollado recientemente por la empresa Pfizer. Y hasta aquí las informaciones del momento. Les habló Iván López.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a este reencuentro en otro espacio, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 14 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre. Vamos a tener reacciones, continuar con el tema de la anunciada reunificación monetaria y el ordenamiento financiero del país a partir del 1 de enero, las distintas aristas que esto tiene. También la situación de un grupo de revendedores de carne de cerdo que están en una huelga de brazos caídos en la ciudad de Santo Espíritu. Todo esto lo tendremos en nuestro espacio en la tarde de hoy. En el panorama informativo nacional, denuncian múltiples violaciones en el proceso contra Denis Solís. Así lo ha dicho pues el Centro de Legal, de Asistencia Legal Cubana, Cualex. Lo dijo la doctora Larissa Líder, su líder. Los cubanos podrán convertir los COC depositados en dólares o en euros, pero con restricciones, anunció el gobierno cubano. Y las tarifas de la energía eléctrica subirán hasta un 500% a partir del 1 de enero. Y la inflación será inevitable. El mercado negro se disparará y el Estado no podrá controlarlo. Así lo han denunciado y lo han analizado economistas cubanos en entrevista con el portal digital Diario de Cuba. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Esperamos, pues, poner todas estas noticias en contexto con nuestros próximos invitados, que el primero de ellos pues va a ser el destacado economista Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia, para poner en perspectiva toda esta situación en cuanto al panorama sobre lo que se espera y lo que esperan los cubanos de este proceso de unificación monetaria que comenzará a partir del 1 de enero, del ya al doblar la esquina 2021. También en la situación del movimiento San Isidro, pues continúa el internacionalmente el apoyo al movimiento San Isidro a lo largo y ancho en los distintos paralelos internacionalmente, sobre todo lo que ha estado ocurriendo con este grupo de artistas independientes en la capital cubana. O en otras noticias de interés, pues se habla sobre, pues, el Reporteros Sin Fronteras ha dicho que el gobierno de Miguel Díaz-Canel durante esta última etapa, pues, se intensificaron la caza contra periodistas cubanos independientes. Esto es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos ya en breve a pasar con nuestro primer invitado. El tema, pues, inevitablemente, la reunificación monetaria, el impacto que esto va a tener en las diferentes aristas a partir del 1 de enero del año que viene, continuará siendo en nuestro espacio tema de vital importancia, dado la información y la repercusión que va a tener en toda la sociedad cubana, en los diferentes estratos, ¿no?, del país, para poner al tanto a la ciudadanía de lo que no está diciendo el oficialismo, los medios oficiales cubanos, en este contexto y la repercusión que esto va a tener a lo largo y ancho del territorio nacional, las distintas aristas, dentro del contrapropismo, dentro de las amas de casa, el aumento de la electricidad, el aumento del costo de la vida. Todo esto, pues, en los próximos días, pues vamos a continuar analizándolo con las diferentes aristas. Por ejemplo, la electricidad va a aumentar de una manera inconcebible en las próximas semanas. Vámonos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, dándole la bienvenida, como siempre, desde Valencia, España, el destacado académico cubano, el economista Elías Almobrado. Profesor, gracias, buenas tardes, como siempre.
Saludos, Tomás. Gracias por también invitarme aquí a tu programa.
Bueno, durante las próximas semanas, estamos a fin de año, Elías, pero por la importancia que tiene este proceso, vamos a tener que estar disfrutando de sus comentarios continuos en los próximos días, por la importancia que esto tiene, es matizar y poner en perspectiva para los cubanos lo que va a ocurrir a partir del 1 de enero. Y me gustaría iniciar en la tarde de hoy, Elías, usted es uno de los académicos que ha sido entrevistado por múltiples medios de comunicación el día de hoy, que ha concluido que será inevitable la inflación que va a producir la unificación monetaria, y esto va a disparar el mercado negro y el gobierno no va a poder controlarlo. ¿Por qué, profesor?
Bueno, vamos a ver, porque cuando se toma una medida del alcance y del significado de una devaluación de la moneda, inmediatamente se producen una serie de fuerzas del mercado, tanto de la oferta como la demanda, que por mucha intervención que tenga un gobierno en la economía, es muy difícil controlar todos esos aspectos. Las empresas, por ejemplo, las empresas cubanas que estaban ahora cambiando a uno por uno, van a tener una devaluación intensa, muy grande, y van a tener que adaptarse al 1 por 24, que ha sido finalmente el tipo de cambio. Esas empresas, lejos de importar, van a tener muchas dificultades para poder pagar las cosas que necesitan de fuera del país. Y el problema es que, a diferencia de ocurre en otros países que se aplicaron devaluaciones de este tipo, en Cuba no hay una oferta productiva que permita suplir muchas de las cosas que se tienen que traer de fuera. Por lo tanto, si hay que seguir comprando los productos fuera del país a un cambio de 1 por 24, las empresas lo van a tener que pagar mucho más caro, y eso se traducirá en costes de producción más elevados, y si son capaces de trasladar ese incremento de costes, los precios de los productos, los mayoristas y tanto también los minoristas, subirán. Y ese esfuerzo que ha hecho el gobierno de publicar un montón de decretos, de decretos y de resoluciones con una relación larguísima de precios topados, eso todo es papel para tirar, porque en poco tiempo, como tú decías muy bien, el mercado informal empezará a fijar el verdadero valor de los precios en función de las nuevas condiciones de la producción de las empresas, que aunque sean estatales, muchas también tienen sus canales de comercialización en lo privado. Dicho esto, la inflación es inevitable, va a ser absolutamente inevitable. Al mismo tiempo han subido pensiones y sobre todo también salarios, y eso genera un clima de expansión de costes en la economía que, si no hay un aumento similar de la productividad, y no se ha producido, que nosotros sepamos, porque este año la economía cubana se ha derrumbado un 8% según la CEPAL, pues nos encontramos ante un escenario realmente tétrico. Han elegido, como he dicho ya en alguna ocasión aquí en tu programa, un momento especialmente malo para implementar estas reformas. Se han tirado a la piscina y se han dado cuenta que en la piscina no hay agua. Así que vamos a ver cómo salen de ahí.
Ahora, Elías, entonces, según sus conclusiones, ¿este proceso puede ampliar más el porciento de cubanos que va a tener serias penurias económicas?
Yo creo que sí. Ellos dicen y se esfuerzan en decir en todos los sitios que no van a dejar a nadie atrás. Vamos a ver, una persona que está comprando un producto que viene de fuera del país y que se tiene que pagar ahora más caro, porque hasta ahora se estaba pagando a la ratio de 1 por 1 y ahora la ratio ha pasado a ser de 1 por 24, si ese producto es necesario y esa persona lo tiene que comprar, tiene que buscar el dinero donde sea. Eso se llama inflación. Inflación es incrementar el nivel general de los precios de todos los productos, como han hecho, que lo que han hecho ha sido incrementar los precios. Basta con comparar el nivel actual con el que va a tener a partir del 1 de enero y vemos que todos los precios se multiplican por una ratio común similar, lo mismo que los salarios y que las pensiones. Cuando esto se hace de esa manera, se está pretendiendo que el nivel de precios relativos no cambie, y a lo mejor tienen éxito en ello, Tomás, no te digo que no, es decir, que los precios de todas las cosas suban en la misma magnitud que los salarios y que el nivel de vida suba. Pero eso no es verdad, Porque para que en un país el nivel de vida suba, para que un nivel de vida de una nación económicamente próspera se vaya notando con el paso del tiempo, hace falta producir más, hace falta generar más productos de todo tipo, hace falta invertir, ahorrar, tener recursos. Y la economía cubana este año justamente ha experimentado una caída muy fuerte como consecuencia de la pandemia. Pero es que lleva varios años con bajos niveles de crecimiento y muy poca productividad. Por lo tanto, este esfuerzo que ha hecho el gobierno comunista de elevar precios, salarios y pensiones no incrementa el nivel de vida, al contrario. Lo que va a provocar es que se agudicen las diferencias y las desigualdades que ya se están observando entre determinados colectivos. Por ejemplo, quienes reciban dólares del exterior, remesas, van a estar mucho mejor que quienes no los tengan. Eso por descontado. Y eso va a generar desigualdades que van a ir en aumento a lo largo de los próximos meses.
Ahora, finalmente, Lía, algo que estuvo diciendo ayer domingo Marino Murillo, y me llama la atención que continúa pues el control del Estado sobre las producciones en contraposición con lo que usted siempre ha dicho, que esas reglas no se pueden aplicar en la economía. Marino Murillo ha dicho que cuando empiece este proceso, evidentemente, podrán poner otros precios los cuentapropistas ajustándose al cambio monetario, pero, y reiteró, va a haber un ojo vigilante con la especie de los precios y que no se le va a permitir el flujo libre del rejuego que debe existir entre los bienes que debe, lo que cuesta producir algo y su valor en el mercado. O sea que quiere continuar el centralismo estatal dirigiendo las producciones en Cuba en contraposición con lo que usted recomienda.
Sí, Tomás, eso es exactamente lo que está intentando hacer el gobierno con la tarea de ordenamiento. Han encontrado un instrumento para de nuevo ponerle la brida a la economía cubana y volver a recentralizar, como hizo Fidel Castro a comienzos de este siglo, cuando eliminó el sector azucarero y dio un puñetazo encima de la mesa y dijo que se acababan las aventuras económicas. En Cuba, que ha habido un desarrollo muy importante de la actividad económica privada en los últimos años, que ha sido un sostén muy importante del empleo y de la actividad, esto no es visto con buenos ojos por la ortodoxia gobernante comunista. Y por mucho que ellos digan que les parece muy bien, que tal y que cual, no están muy de acuerdo con esto. Creo que han utilizado la tarea de ordenamiento para dos cosas, y lo iremos viendo en tu programa próximamente. En primer lugar, para dar satisfacción al grupo de poder vinculado a las empresas del ejército y de la seguridad del Estado que están operando en los sectores abiertos de la economía, como por ejemplo el turismo, o las finanzas, o el transporte y la logística. Esos sectores se van a ver muy beneficiados de la tarea de ordenamiento y creo que han conseguido una victoria importante. Y el otro sector, que es el sector comunista radical burocrático vinculado al poder político, también ha conseguido una pequeña victoria porque ha conseguido centralizar funciones que hasta ahora se estaban separando del poder del Estado. Y en concreto mantener bajo raya a los pequeños emprendedores, los agricultores independientes, los trabajadores por cuenta propia, que empezaban a tener un protagonismo creciente en la economía cubana. Creo que los dos sectores, cada uno ha conseguido un pequeño éxito con este proceso de la tarea de ordenamiento, y lo que vamos a ir viendo en las próximas semanas es si eso realmente se plasma en resultados concretos. Por lo pronto me decían ayer que en el mercado informal de La Habana el dólar se está pagando a 38 pesos cubanos. Luego ya el cambio que fijó el gobierno para el 1 de enero ya se quedó por debajo. Eso quiere decir que la tensión va a ir en aumento porque los cubanos que quieren dólares son muchos más de los cubanos que tienen dólares. Y eso en el mercado significa que la oferta es inferior a la demanda y eso provoca incremento de precio para el dólar, no para el peso cubano. Estas cosas las iremos viendo próximamente, Tomás, y estoy convencido de que hemos entrado en una secuencia realmente nueva en la economía cubana que habrá que analizar con mucho detenimiento porque tiene muchas aristas y muchos efectos colaterales y no siempre van en línea con lo que el régimen comunista ha planteado a lo largo de su vida.
Gracias, como siempre, el profesor Elías Armó Bravo desde Valencia, España, para nuestro espacio. Nos vamos a Santi Espíritu, de la capital espirituana. 72 horas estuvo detenido el periodista espirituano Adriano Castañeda, liberado el pasado viernes ahí en Santi Espíritu, y lo tenemos en línea telefónica. Buenas tardes, Adriano.
Tomás, un afectuoso saludo para ti, para tu colectivo, la audiencia. Bueno, muchas gracias por este contacto.
Bueno, tuviste 72 horas preso, bajo tipo de amenaza, cartas de advertencia. Uno de los problemas que te llevó a la detención es el seguimiento que le has estado dando a la situación de unos cuentapropistas que llevan varias semanas en una especie de huelga ahí en un mercado de Santi Espíritus. Cuéntanos los detalles porque tienes una exclusiva. Aparentemente se solucionó con un aumento de precio para la carne de cerdo y lo han engañado. ¿Qué es lo último que está pasando con estos vendedores de carne de cerdo?
Sí, mira, Tomás, habían pasado 15 días de huelga estos trabajadores del área de venta de...
Una huelga informal, de verdad. No era oficial, pero no estaban vendiendo.
Sí, no estaban vendiendo, ahí en protesta. Ellos estaban en protesta. Lo que pasa es que en Cuba realmente esta palabra de huelga a ellos le teme mucho el régimen y le da otro tipo de connotación y de forma.
Estas son las personas que son cuentapropistas que le compran la carne en pie a los campesinos.
Exactamente, yo te decía que hace 15 días, tuvieron 15 días en huelga, estos trabajadores de área de venta de cerdo de la Plaza del Mercado, la popular Plaza del Mercado de la ciudad de Santi Espíritu, y bueno, las autoridades cedieron a su reclamo, ellos le habían puesto las autoridades locales de acá 30 pesos moneda nacional, ellos pedían por el momento 45 pesos, nunca cedieron, bueno, los mantuvieron así aproximadamente 15 días, porque el cerdo en estos momentos se mantiene cotizando en pie o en vivo, como se le dice, a entre los 27 pesos moneda nacional.
Adriano, con 27 pesos moneda nacional, 3 pesos de ganancia, le va a dar a un revendedor que tiene que transportarlo, pagar la tarima, pagar la cuestión veterinaria, imposible.
Imposible, tienen que pagar unas contribuciones muy altas, el 10% de la venta, tienen que pagar el veterinario, transportación, el local, y realmente no da. Hoy le dieron, ayer le transmitieron a ellos que tenían que venderlo entre 30 y 35 pesos, el trozado a 30 y bueno, la carne un poco más limpia a 35, pero no da la lista con el billete, como se dice por
¿Y
acá.
¿Y cuántos días estuvieron ellos vendiendo a 45 que suspendieron la huelga la semana pasada?
Tres días. Las autoridades, como siempre hacen, la maldad siempre puesta al servicio de ellos, rompieron esta protesta, buscaron dos cooperativas que nunca habían apoyado a esos trabajadores por cuenta propia y le vendieron el cerdo en pie a 23 pesos. Entonces ellos a ese precio sí tuvieron su ganancia. Estuvieron 3 días solamente, hasta que ahora dieron atrás las autoridades con ellos.
O sea, ellos nunca vendieron a 45, lo que fue que le bajaron el costo de que le costaba el puerco en pie.
No, el precio este que ellos pusieron, que ellos demandaban de 45 pesos, lo dejaron vender 3 días a 45 pesos, pero ellos comprándole el cerdo, le buscaron, presionaron a dos cooperativas, me dijeron, para que le vendieran el puerco a 23 pesos, 22, 23 pesos, entonces ellos pudieron venderlo a 45, que es de la única manera que ellos pueden tener una ganancia, Tomás.
Bueno, ¿y cuándo se rompió el acuerdo? ¿Ayer?
Se rompió el acuerdo, le mandaron unos emisarios a cada uno en su casa, porque ellos no vendieron, algunos vendieron en hora de la mañana, porque era también poco puerco, poco cerdo lo que estaban vendiendo en estas cooperativas, era para quedar bien con las autoridades bajo presión. Y bueno, ellos hoy ya decidieron, están en su puesto de trabajo ahí parados muchos, otros se han ido. Pero bueno, en estos momentos la población espiritana que tiene algún dinerito que quiere comprarse un pedacito de carne de cerdo, no lo puede comprar porque no hay una contrapartida por parte del gobierno. No hay en estos momentos carne de cerdo en ninguna de las casillas, en la casilla especializada de la calle Independencia. No hay una alternativa, Tomás.
¿Cuántos cuentapropistas están en esta situación?
Están dentro de los 15 más o menos, 15, hay 15 puestos ahí vacíos, a la mirada de todos los espirituales que pasan, ¿y qué pasa? Ellos algunos con un poco de miedo porque lo han amenazado, los oficiales de la seguridad del Estado y de las autoridades de las altas de por acá, de la gubernamental, de que no pueden decir nada de la palabra huelga ni la palabra esta de tal de protesta.
Pero hasta que no le den las demandas no van a vender.
Ellos están, es que no pueden hacerlo, me decía uno de ellos, dos, que no lo pueden hacer porque no tienen ganancia alguna, van a vender ahí perdiendo ahí su tiempo ahí, y entonces han decidido a ver si las autoridades vuelven a buscar otro tipo de alternativa para poder entonces ellos llevarle al que puede, el cubano que puede, un pedacito al espirituano, un pedacito de carne de cerdo, otro de los derivados de esta carne, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda. Vámonos rápidamente a La Habana y tenemos en línea telefónica a la bloguera Rebeca Musó, también rentadora habitacional. Rebeca, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tu preocupación, a partir del 1 de enero, 500% aumenta la electricidad con los nuevos salarios y la reforma monetaria en el país. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener, Rebeca?
Bueno, mira, el impacto que se espera es que los negocios privados van a decaer, porque imagínense usted, si no puede poner aire acondicionado a los inquilinos o no puede poner aire acondicionado en los restaurantes porque tiene que pagar muchísimo más de lo que va a ganar, eso va a decaer en los negocios. Indiscutiblemente van a decaer.
Rebeca, no solo es la electricidad, también el agua y el combustible.
Todo carísimo. Mira, una col medianita vale 50 pesos. Y una libra de cerdo con grasa y con pellejo vale 60. Es horrible. Esto cada vez está peor. Yo no creo que los negocios privados puedan florecer.
Entonces, la cuestión de la unificación monetaria, lejos de solucionar el problema, va a crear nuevos problemas para los habaneros y los cubanos.
Bueno, ellos dicen que es unificación monetaria, pero son dos monedas, el peso cubano y el dólar. Y el que no tenga dólar, pues no come.
Así es la realidad. Las gracias en la capital cubana a la bloguera Rebeca Monzó. Nos vamos a la pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta, no se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó de murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes ya 14 de diciembre. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar este recorrido informativo en la tarde de hoy sobre el tema. Vamos a entrar en esta segunda parte, el impacto que esperan los cubanos de las importantes subidas a partir del primero de enero, del ya al doblar la esquina 2021, sobre el incremento de la electricidad, el combustible, también pues el transporte, en fin, son aumentos significativos que vienen dentro del aumento salarial como parte de la reforma monetaria que se inicia ya, como habíamos dicho, en básicamente 2 semanas. Hay aumentos importantes en estos sectores. Y vamos a seguir en la tarde de hoy con nuestro... Vamos a tener una mujer, una ama de casa y periodista independiente. Se trata de Aymara Peña González, ahí en Santi Espíritu. Aymara, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los que nos están oyendo. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tal? Muy bien, Aymara. Preocupados acá porque el gobierno anunció el pasado jueves en un programa especial la unificación monetaria, el proceso de ordenamiento, como lo han dicho llamar ellos, comenzará a partir de el primero del ya doblar la esquina 2021, pero junto al aumento salarial y a la unificación monetaria de 24 pesos cubanos por un dólar, pues se producen importantes aumentos en renglones básicos para los cubanos, como es la electricidad, el combustible, el transporte. ¿Cómo tú ves la subida de estos precios en renglones que son de vital importancia para el contrapropismo, para las amas de casa? ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo lo están analizando ustedes ahí en Santi Espíritu?
Bueno, Tomás, esto de verdad es un tema que ha sido... Bueno, realmente los cubanos estábamos añorando la unificación monetaria porque creíamos que nos iba a beneficiar en nuestras familias, ¿verdad? Porque, bueno, trabajar y comprar la misma moneda es lo ideal. Pero resulta ser que continuaremos con una dualidad monetaria con las tiendas MLC. Y además de eso, lo que va a suceder es que va a haber un aumento bastante alto, descomunal, digamos, porque realmente casi 5 veces más los precios de la corriente, los precios de estos servicios. Nosotros, bueno,
el agua, el combustible,
además también, bueno, lo de la canasta básica, que también vienen precios bastante altos. Y entonces a nivel familiar es preocupante, porque hay muchas familias que no tienen trabajo con el gobierno y que es lo que supuestamente les van a subir el salario, que tampoco es algo que está bien definido en cuánto será la vida en casa en un mes, porque realmente hasta ahora habíamos vivido, bueno, asegurando el mínimo 2.000 pesos o 3.000 pesos para comer. el mínimo, digo aquí en Santi Espíritu, quizás en otras provincias es mucho más porque los precios varían, ¿verdad? Como sabemos todos los cubanos. Pero a partir de ahora, ¿cuánto tendremos que destinar para lo que tenemos que comprar? No solamente la alimentación, sino vamos a pagar estos servicios y encima lo que tenemos que adquirir fuera de casa, porque la canasta básica no nunca ha alcanzado y seguirá sin alcanzar. Entonces, es bastante preocupante. Creo que el aumento salarial que están prometiendo se va a ir como mismo va a entrar y creo que nos va a faltar mucho más dinero y entonces las posibilidades para poder adquirir dinero ahora es mucho más difícil con todo lo que el gobierno está puntualizando, que en Cuba, que ahora que el invento como que se va a desaparecer un poco y los cubanos nos hemos acostumbrado mucho a ese término, el invento, el que uno busca el dinero por acá o la comida por allá, vamos a ver qué ocurre. Todos estamos muy expectantes, pero a la vez muy preocupados porque se avecinan tiempos muy difíciles, teniendo en cuenta que ya estamos viviendo tiempos muy difíciles, Tomás.
Ahora, Aymara, hablaba al inicio del espacio con un economista que compartía con nosotros que va a haber inflación, va a haber aumento, la necesidad de y por la carencia de productos se van a disparar los precios, incluso con la reforma monetaria. Va a haber afectaciones al sector contrapropista, algunos van a tener que cerrar. Y compartía con nosotros este académico de que las personas, como ha ocurrido hasta ahora, que logran recibir remesa, que no es la mayoría de los cubanos, la van a pasar mejor que el resto de los cubanos que tienen que ajustarse a vivir con lo que logran ganar dentro de Cuba. ¿Tiene el potencial esta unificación monetaria de aumentar las brechas entre los menos favorecidos dentro del país?
Mira, todo apunta realmente a mi experiencia, como lo veo, ¿sabes? No soy economista, pero a mi experiencia creo que la se va a abrir entre personas, digamos, porque en Cuba yo siempre digo, ya no existe comunismo, ya hace rato no existe y ahora pues le pusieron el punto sobre la I al tema de que se acabó, ya la expropiación de todas las empresas y todo lo que en Cuba se hizo en nombre de una sociedad supuestamente para todos, ya porque ahora las empresas son del gobierno y estas personas que tienen el poder pues tienen una brecha mucho más alta que el resto de los trabajadores, que prácticamente son tienen mucho más nivel de adquisición y además mucho más control sobre medios y sobre temas. Ahí hay un desnivel total en tema de igualdad social en Cuba y la brecha se ha aumentado muchísimo en los últimos tiempos y creo y considero que se va a seguir disparando en este sentido. Es decir, los que tienen el poder hoy continuarán aumentando la brecha social entre el resto de la población y entonces las personas que también reciben remesas, que bueno, definitivamente las personas se van de Cuba buscando también una mejoría para ellos y para sus familias, pues también se van a diferenciar mucho del resto de los trabajadores cubanos que, como bien dice, son la mayoría y la minoría, son esas personas que están entonces hoy teniendo la posibilidad de mejorar económicamente, digámoslo así.
Gracias, Aymara Peña González, en el territorio espiritual. Nos vamos con otro periodista, otro comunicador independiente. En el oriente del país, en Guantánamo, lo más oriental del territorio nacional de la isla de Cuba, el periodista Anderlai Guerra Blanco. Anderlai Guerra, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo han recibido los guantanameros la unificación monetaria y la situación de que sectores importantes, como es la electricidad, se aumenta hasta casi un 500%, el combustible, el transporte, el costo del agua, otros renglones importantes de la vida del cubano? ¿Cuál es la lectura que ustedes le están dando a esta situación a partir del 1 de enero del ya doblar la esquina 2021?
Bueno, hay que tener en cuenta que la ciudad de Guantánamo es una de las, voy a decir, la provincia de Guantánamo es una de las provincias más pobres que tiene la isla. Esta situación del incremento de todos esos precios ha creado una incertidumbre en la población que ahora no saben, por muchas cuentas que traten de enseñarle a sacar o muchas cuentas que han intentado sacar, no logran ver un futuro bueno en esa unificación monetaria, en ese reordenamiento o ordenamiento como ellos le han llamado.
Anderlai, la situación de la unificación monetaria 24-1, pero hay gente que dicen que ya el dólar vale mucho más que 24 pesos en el mercado informal.
Bueno, el mercado informal en estos momentos está a 1.60 y la tendencia es a crecer, por mucho que ellos quieran. A ver, es que ellos mismos se contradicen, ellos hablan por un lado de ponerlo a 24, pero a la vez le comunican a la población que va a haber una inflación, y la inflación se trata precisamente de eso mismo, que el dólar se va a ir incrementando y a saber hasta dónde va a llegar.
O sea, que ese es el precio que de verdad va a valer, ¿no? El informal.
Sí, el informal ahora mismo está en 1.60 y te lo puedes encontrar un poquito más, pero ya es lo menos, ¿no? Pero en el mercado informal está exactamente en ese precio.
Ahora, Anderlay, la cuestión de la electricidad, ahí en Guantánamo, usualmente, en las casas, ¿cuál es el medio para cocinar que se usa? ¿Las hornillas eléctricas o se hace el gas licuado o la lubricante, como dicen los cubanos?
Bueno, es la hornilla eléctrica. El gas licuado, que la última vez que ellos hicieron el ordenamiento para que la gente hiciera los llamados, los contratos, ¿sí? Un sector de la población logró hacer el contrato. Un sector que ha tenido que volver a migrar a la electricidad porque ahora mismo el gas licuado es totalmente inestable.
Pero entonces figúrate tú, muchas personas hablan que dicen que estas cocinitas de la revolución energética, de quien tú sabes, pues gastan cantidad.
Sí. Son altos consumidores eléctricos. Nadie nunca pensó, o él, el que pensó que esas hornillas iban a ahorrar electricidad, no sé cómo lo pensó, porque son altamente consumidoras y es lo que abunda en la casa familiar y precisamente en los sectores más pobres. Porque es decir, ese gas licuado te lo puedes encontrar en un sector que tenga más o menos una economía estable, pero en el sector pobre, en los barrios más pobres, cuando tú vas a los barrios más pobres de la ciudad, que yo vivo entrando a los barrios más pobres de la ciudad, no te encuentras con una hornilla de gas licuado, te encuentras con hornillas eléctricas. Y es exactamente esa población la que va a sufrir el impacto de esa medida del alza de los precios de la electricidad.
Bueno, entonces, no cuadra lo que está anunciando el gobierno, lo va a pasar, porque si sí, bueno, pues aumentan el salario mensual y las pensiones, pero si aumentan también el costo de la vida, el costo de todo esto, hay que ver al final qué es lo que va a pasar.
Bueno, alguien me decía ayer, alguien me decía que esas medidas, dice, yo creo que el gobierno está haciendo esas medidas para incrementar la fibra de San Isidro, que van a haber muchos San Isidro en toda la provincia a raíz de esa, que solo había que darle unos meses.
Como no, gracias, Anderlay Guerra Blanco, ahí en el territorio guantanamero, y vamos a seguir el recorrido informativo sobre este tema en nuestro espacio con los próximos invitados en la tarde de hoy, y vamos a intentar cerrar, si no podemos hablar con Jorge Bello en la provincia de vamos a intentar en Santa Clara y terminaremos con otra entrevista después, vamos a ver si podemos hablar con Guillermo El Sol en la ciudad de Santa Clara para que nos ponga en perspectiva pues el tema candente con la cuestión de la unificación monetaria, el impacto que esto va a tener en la población cubana a partir del primero de enero del próximo año. Importantes precios se duplican, se triplican y en otros casos, bueno, pues en el caso de la electricidad, incluso pues vamos ya, se habla hasta de un 500% de aumento, 5 veces el costo de lo que cuesta la electricidad en este momento. Todo esto será a partir del primero de enero del próximo año. Y vámonos en breve ya a la ciudad de Santa Clara para conocer detalles de la lectura de otro periodista independiente sobre esta cuestión. El contacto lo tenemos ahí en la ciudad de Santa Clara, Cuba, con el miembro de la Sociedad Civil Independiente y también comunicador Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, importantes temas. Hablábamos con alguien hoy que dice que esta cuestión de la unificación monetaria, de acuerdo a cómo va camino las cosas, pudieran tener el potencial de atraer nuevas protestas de la sociedad y del pueblo de Cuba por la injusticia del gobierno, como está ocurriendo ya con algunas tiendas en moneda libremente convertibles que están siendo apedreadas por cubanos por la injusticia que cometen las mismas. Bueno, pues el gobierno anunció el pasado jueves en mesa redonda especial con la presencia de Miguel Díaz-Canel y el jefe del partido Raúl Castro, que a partir del 1 de enero inicia el ordenamiento monetario, la unificación monetaria. Aumentan los sueldos, pero la cosa no cuadra muy bien, porque también desproporcionadamente aumentan los precios de la canasta básica, los precios de las comunicaciones, de la telefonía, del gas, del transporte, de la electricidad, magistralmente del agua. ¿Cómo están manejando ustedes esta situación? ¿Hacia dónde se dirige todo este proceso, Guillermo del Sol?
Bueno, Tomás, primero que todo quiero decir que yo no soy economista, pero yo creo que ya en Cuba no hace falta ser economista. Más bien soy portavoz acá de cientos de personas en la región central con las que he debatido, entre ellos sí economistas que me han explicado algo y que, bueno, desgraciadamente las personas ya ni en las redes quieren hablar, tienen miedo, pero que es una realidad. Mira, primero que todo creo que se están jugando la última carta. El régimen está jugando una carta porque esto es un invento. Esto no pasa de ser un invento. Debido a la situación en que están con la soga al cuello. Y de hecho lo reconozco. Pero habría que partir de un principio. Por ejemplo, la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica la quintuplicaron. Y ahora mismo estaba mirando en la televisión mientras esperaba la llamada, la retransmisión de la intervención de Marino Murillo. Él decía que la tarifa se planteó que las personas con bajos ingresos lograran acceder con el mínimo de costo a la tarifa eléctrica. O sea que la per cápita de los primeros 100 kilowatts que costarían 40 pesos, a 40 centavos el kilowatt. Pero el señor Murillo Joven, todos esos porcientos que da, que en el estudio que debe haber hecho la empresa eléctrica no lo dio, no saca en cuenta que el sector con más bajos ingresos en Cuba es el sector rural. Esas comunidades rurales, que muchas no están electrificadas, que se alumbran por tendedera, que por ejemplo 30 viviendas, un papel tiene un contador mutuo para todas, y esas personas actualmente pagan 500, 600, 800 pesos por casa, o sea, por familia. Que cuando esto se sume ahora por la nueva tarifa, estas personas van a tener que pagar por encima de 8 o 10 mil pesos cada familia. O sea, que no se aviene a lo que estamos viendo con lo que él está planteando. Quiere decir que es mentira lo que está diciendo desde cierto punto de vista. No es correcto. El caso del gas, que ellos lo plantean como que el costo, Alejandro Gil hablaba, el ministro de Economía, hasta del costo que tiene un pozo de petróleo. Unos pozos no fueron hechos en el capitalismo, la mayoría, ninguno lo construyeron ellos casi ninguno. Y entonces el gas es un elemento que se quema o se expende a la atmósfera, porque si no explota el pozo no se puede, y no pueden colectar todo, no hay tecnología para ello. O sea que el costo del gas es ínfimo como tal, porque como quiera que sea, sale a la superficie de una forma natural. Y ahí el costo sería las llamadas bombonas, estos balones que son para la capacidad de 10 kilogramos, que hay que comprar en el exterior porque Cuba no es capaz ni de producirlo. Pero no es el costo que ellos mencionan. Y entonces ahora el costo de una bombona de gas de 10 kilogramos se va a aumentar en más de 30 veces, algo que es increíble esta cosa. Por otra parte, sí, los salarios van a aumentar, pero los precios aumentan igual. Y entonces cuando tú aumentas el salario y aumentan los precios, seguimos en la misma. No vamos a resolver nada, porque la canasta básica. Bueno, la canasta básica yo creo que es mejor ni hablar de ella, porque en definitiva lo que aumenta los precios no difiere mucho, porque es que lo que uno compra ahí no alcanza ni para 3 días. Sí, son considerables, porque cuando usted pone el lápiz, va a costar 300 y tantos pesos la canasta básica, esas boberías que les penden a la población, porque del listado que ponen ahí a lo que te van a expender no va a llegar a eso, nunca. Pero por ejemplo, ahora las personas que cocinan con queroseno todavía, que son muchas familias, ahora el litro de queroseno va a costar 14 pesos, va a costar casi que lo que cuesta el diésel en un servicoupé para un transporte que camine con diésel. Una botella de alcohol para calentar ese fogón de queroseno va a costar 7 pesos o 10 pesos, no recuerdo bien. Y entonces usted dice, bueno, ¿de qué forma esos campesinos, que son el sector más bajo en cuanto a ingresos en la población, van a resolver su problema? Entonces no se está teniendo en cuenta los verdaderos valores y conceptos para los cuales fue creado el sistema socialista, que es para la igualdad, pero igualdad en bien de la sociedad y no en el detrimento de la sociedad. No, si se eliminan los subsidios, ¿de qué vale el socialismo? Por otra parte, Murillo hoy reconocía, y bueno, ahorita mismo está viendo en la repetición, que esto es una propuesta del Partido Comunista de Cuba. Quiere decir que, como tal, el gobierno, esa Asamblea Nacional Blasfema, y todas esas personas están ahí por gusto, porque es el partido quien decide al final qué se hace y qué no se hace. Díaz-Canel es un títere ahí, no, ni pinta ni da color. Y la Asamblea Nacional es lo mismo. Entonces, por lo menos, la Blasfema Constitución que refrendaron el pasado año, por lo menos, aunque de cierto modo con bastantes irregularidades, la aprobaron. Pero esto no se sometió tan siquiera ni a consulta popular. Y cuando se lo sometieron a la Asamblea Nacional es porque ya lo tenían elaborado y diseñado y aprobado por ellos. O sea que uno se da cuenta de que esto es una jugada que están en las últimas, que no tienen de dónde sacar más. Por otra parte, ellos dicen que el precio del petróleo, y es ridículo que digan estas cosas, porque el precio del petróleo en todo momento no es como el 2010, que un barril de petróleo costaba entre 70 y 80 dólares. El precio del petróleo en todo momento es ínfimo. Ahora, ¿qué pasa? Ellos tienen que pagarlo, ellos quieren que se lo regalen, y nadie le va a regalar el petróleo, y mucho menos en la situación económica que está pasando el mundo en estos momentos por la situación de la COVID-19. Entonces, bueno, sí, y te digo y lo digo públicamente, no es cuando yo no apruebo que estén bombardeando piedra a tienda, ni que estén tirando bodegas de gasolina encendida, como pasó creo que en Sagua la Grande aquí y en Isabela de Sagua, porque allí el custodio que está allí es un desgraciado del pueblo como yo, que está por un salario velando un lugar una noche, y entonces tan víctima como yo de la situación que pasa. Yo creo que el que quiera tirar bodegas de gasolina debe tirársela al Consejo de Estado y cuando estén reunidos, a esas personas sí, pero al pueblo no. Yo para nada, no quiero que las personas inocentes se lastimen, porque si no, pues iríamos a hacer lo mismo que hizo el 26 de julio, esa organización terrorista que viró este país al revés, a bombas, asesinatos y secuestros. Y entonces eso yo no lo quiero para mi país. Creo que la situación es crítica, muy crítica. Me duele mucho que los cubanos siguen diciendo que van a esperar a ver qué pasa con la reforma, aún sabiendo lo que está ocurriendo, aún conociendo que no tienen esperanza ninguna. Pero hay que estar expectante, porque no, uno solo no puede hacer nada. Una sola golondrina no hace el invierno. Entonces, vamos a ver. Yo sé que enero no va a ser el mes decisivo, va a ser febrero, es cuando se va a ver este gran choque del impacto económico. Por otra parte, el 40% de la población, o sea, de la masa laboral cubana, no está vinculada al sector estatal. Porque este 40%, vamos a partir de un principio, fueron los 1.200.000 que en el 2010 quedaron en el proceso de disponibilidad sin trabajo. O sea, que los botaron para la calle como si nada, y nadie se preocupó por ello. Y estas personas, para devengar un salario, tienen que ingeniársela, que entre ellos estoy yo, soy uno de ellos. Hay que inventar. El sector cuota propista no le garantiza al trabajador muchas cosas. O sea, te utilizo hoy, mañana te puedo quitar, y no pasa nada porque no tiene derecho ni hay garantía. Esto le pasa al que trabaja en las cooperativas, al que trabaja en los paladares, al que trabaja en cualquier taller independiente. Entonces estas personas no tienen un salario garantizado. Exacto. Como tal, y son los que más vulnerables están en estos momentos. Ellos y esa cantidad de personas que pertenecen a la tercera edad, que creo que es como el 30% ya casi de la población cubana, andaba como por un 28 creo, que estas personas, por mucho que le suban el costo de la chequera, o sea que aumenten el precio de esa chequera, no van a resolver sus situaciones, porque la bolsa negra va a seguir mandando en este país.
Cómo no, gracias, Guillermo. Se nos acaba el tiempo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Y terminamos en Morón con la cuentapropista Dairis González Ravelo. Dairis, gracias. Buenas tardes, cuentapropista y periodista independiente. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes.
Bueno, la perspectiva, ¿cómo ves esta situación del aumento drástico de la electricidad con la unificación monetaria y otros gastos a partir del día 1 de enero? Tú eres contrapropista, tienes que hacer hielo. ¿Qué impacto puede tener esto en usted?
bueno, no, para nosotros los cuentapropistas estamos entregando en estos momentos la patente porque nosotros no tenemos ninguna garantía que tengamos algún beneficio para esto, porque nosotros vamos a seguir con los mismos precios topados y entonces la materia prima que no nos las vende el Estado pues va a aparecer más cara aún. Entonces no vamos a tener contrapartida ahí en ganancia ninguna. Vamos a trabajar para el inglés.
Entonces, en este sentido, ¿tú consideras que sí van a aumentar los salarios, pero ustedes los cuentapropistas no reciben beneficios y sí tienen que pagar ahora más electricidad, más agua, más combustible, más gastos y no da la cuenta?
Claro que no, no. Si a nosotros sí no nos van a subir los salarios, porque nosotros, al contrario, lo que tenemos que pagar es seguridad social y pagar patente. Entonces, no podemos subir nuestra venta, no podemos subirla de precio, porque ellos lo dijeron, los cuentapropistas tienen que mantenerse con los precios topados. Entonces, ya ahora la mercancía, la materia prima me sube de precio porque todo va a subir, la harina, el azúcar, el agua, la corriente donde se hace el hielo, todo va a subir. Entonces, si yo no puedo subir mi mercancía, pues no tengo ninguna contrapartida de ganancia ahí. Esto es totalmente absurdo todo lo que están haciendo, porque ni al trabajador con el Estado le va a dar negocio, porque cuando le quiten la seguridad social que tienes que pagar para retribuirte tus vacaciones, que pagues sindicato, que pagues partido y que es del partido, cuando mires a ver que compren los mandados 1.200 pesos, ¿con qué te quedas? Porque los mandados te van a dar lo mismo que te están dando hasta ahora, no es que te van a aumentar 5 libras de carne de puerco, ni una lata de sardina, ni un paquete de salchicha, ni un pedazo de queso, no, no, los mandados, la canasta básica va a ser la misma, lo que te va a costar más cara, pero no te van a incluir nada nuevo ahí. Entonces los 900 pesos que te quedarían de los 2.100, después que pagas la seguridad social, 1.200 de mandado, ¿con qué te quedas con 900 pesos? Y entonces va a subir la carne de puerco, va a subir todo.
Increíble. Gracias, Dairis. Dairis González Ravelo, en Morón Ciego de Ávila, para nuestro espacio, periodista independiente de la agencia de prensa Libre Avileña. Cerramos así nuestro programa en la tarde de hoy, este lunes 14 de diciembre. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, Dios mediante, deseándoles lo mejor el resto del día y el reencuentro. A partir de mañana a las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Las postales navideñas surgieron en 1843 gracias al ingenio del británico Henry Cole, un hombre de muchas relaciones. La invención del sello de correos 3 años antes lo obligaba a mantener correspondencia con todos, para lo cual apenas disponía de tiempo. Supo que su amigo John Calcott, ilustrador de profesión, resolvía esta situación enviando dibujos a sus familiares y amigos y le encargó una muestra que contuviera un mensaje navideño. Calcott diseñó una tarjeta con dibujos de una familia reunida en torno a una mesa y le añadió la leyenda «Feliz Navidad y feliz año para usted». La primera impresión no llegó al millar de copias. Aún así, le sobraron algunos cientos que Cole vendió por un chelín cada una, cifra que solo se podían permitir las familias acaudaladas de Londres en aquella época. En la actualidad solo quedan 10. Una se subastó hace poco en $15,000. Otra, firmada por el propio Cole, se conserva en la biblioteca de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. Las otras 8 están en posesión de colecciones privadas. A pesar de esta primera intención, la costumbre de enviar tarjetas navideñas no se hizo popular en Inglaterra hasta 1860, cuando la impresión a color abarató los costos. La apoteosis en Estados Unidos se atribuye al alemán Louis Prang, que lanzó en Boston la primera impresión en serie en 1875 con una flor y el lema «Feliz Navidad». Tuvo tal éxito que 6 años después ya imprimía 5 millones anuales. Se calcula que cada norteamericano envía al año unas 25 postales. Este año, por ejemplo, los estadounidenses enviarán a sus familiares y amigos unos 2.000 millones de tarjetas de Navidad. Por supuesto, Cole y Calcott nunca imaginaron que aquella sencilla intención de 1843 generaría una industria calculada en miles de millones de dólares anualmente en Estados Unidos.